Buenas tardes, y con esta música identificatoria le robamos unos minutos a Aquí te espero y comenzamos lo que sería el micro de la biblioteca Pedro Arce en el barrio metalúrgico de Godoy Cruz. Y aquí estamos como hace 15 días y así esperemos continuar en este micro que tiene como propósito difundir actividades de las bibliotecas populares, que tiene también la finalidad de ir conociendo nuestros autores, compartir algunos de nuestros vicios de la lectura, la escritura y la narración, y también contar curiosidades y recomendaciones de libros, como en este caso que nuestro compañero Cipriano Rom lo va a hacer a continuación. Buenas tardes, Cipriano, y buenas tardes al resto de la mesa.
Buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar sobre un libro de Viviana Rivero, una autora favorita, voy a decir, de la Biblioteca Popular Pedro Arce, porque muchos socios vienen a buscar sus libros. Su libro es el que vamos a presentar hoy, Lo que nos dice. Viviana Rivero es una escritora cordobesa. Acá en la novela habla sobre una inmigración sudafricana a la Argentina en la Patagonia rebelde, en esa época de la Segunda Guerra Mundial. Es una novela bastante interesante porque el personaje central viaja justamente a la Patagonia para encontrarse y hablar sobre la herencia de su madre, y ocurre, digamos, ciertos trámites en la historia de grandes secretos que ocultaba la familia. La segunda autora es María Dueña, Las hijas del capitán. Es el segundo libro recomendado por la biblioteca. Esta autora irrumpe en el mundo de la literatura en el 2009. Quizás muchos van a conocer su libro Con tiempo entre costuras. Un libro muy interesante, una novela que se convirtió en un fenómeno editorial mundial. Y el tercer libro recomendado de la biblioteca es de Stephen King, un autor muy interesante para los amantes del terror. Su nombre es Rediva. Es una inquietante novela que se extiende a lo largo de 5 décadas, del tiempo que fue escrito en el año 62 al actual. Este autor creo que no hace falta que nosotros recomendémoslo mucho, porque son uno de los más leídos actualmente y de esa época. Esos son los tres libros recomendados por la Biblioteca Popular Pedro Arce.
Son mejores los racimos cuando se podan las cepas a las provincias de Cuyo vaya esta ofrenda chacueca, que al regarlas con mi canto abro todas las compuertas. ¡Primera, mi alma! ¡Venga!
Y con esta hermosa cueca cuyana tenemos el gusto de presentar a nuestra querida Alicia Dúo, que ustedes recuerdan que se contó un cuento en el programa anterior, y hoy la tenemos aquí presente para que nos cuente algo de su vida y su historia. Recordamos el nombre del libro que comentamos, fue Bailar Vino y Beber Tango, que sabemos que tiene una hermosa edición también en inglés para Los Caminos del Vino.
Así que le decimos buenas tardes. ¿Cómo
buenas
le va,
tardes,
Alicia?
Y con mucho gusto estar con ustedes, con este programa que veo que potencia la literatura y potencia autores. Es interesante que estén, digamos, inquietos por los escritores mendocinos, que sí, les tenemos que dar espacio a todos, jóvenes, viejos, ya que ya están en el canon literario, y aquellos que vienen galopando. Acá esta presentación que me dice para que hable algo de su vida, yo ya tengo muchos años y que tendría mucho para contar. ¿Qué quieren que yo les cuente? ¿Qué quiere que les diga? A ver, ¿cuál sería, digamos, aquellos interrogantes que ustedes desean dilucidar?
Bien, en realidad para los que somos neófitos en sus libros, pero que por ahí estuvimos hurgando algo, Su literatura, por lo menos la que está editada, es del siglo XXI, no es la editorial, sino de nuestros tiempos. Pero, ¿cómo comienza su carrera de escritora?
Yo escribí desde muy niña y tuve, digamos, las limitaciones que tenían en esa época cualquiera que quisiera escribir. Todos decían, vení a escuchar a la nena lo que he escrito, qué bonito. Y nada más, no había ninguna apoyatura, ninguna casa deseaba que el hijo o la hija hiciera carrera de escritor. Yo de hecho soy abogada. Ahora, hace 7 años, habiéndome jubilado como abogada, fui invitada, y eso es un honor, por la Facultad de Filosofía y Letras para que cursara una maestría. Y la defendí, la tesis mía, la defendí ahora en noviembre del 2017. Una maestría bastante, digamos, minuciosa, enjundiosa también, lo puedo decir con derecho, porque tiene 413 páginas el estudio, y es sobre una autora mendocina, que es Mercedes Fernández, sobre el libro El Niño Roto, con un trabajo sobre la materia simbólica, que me gusta mucho. Yo también escribo con simbolismo. En general, detrás de mi escritura, el que quiere buscarlo, lo encuentra, son los símbolos. Es una escritura con tendencia feminista, lo digo con orgullo, lo descubrí después, al darme cuenta, mirando hacia atrás, qué es lo que había escrito. Siempre defiendo a la mujer, siempre defiendo la postura incluso histórica de la mujer, aparece en mis cuentos. Esa invisibilización, lo hago a veces con humor. Son risueños los cuentos míos. En general veo que no soy negativa, tengo una tendencia a ver las cosas de forma positiva. Mis cuentos terminan no alegremente, no digamos alegremente, pero tampoco son negativos. Hay una esperanza, y yo la tengo, la esperanza en la humanidad, ¿no es cierto? Entonces, así todo, sí me interesa también lo masculino, porque me presenté en un concurso de fútbol y gané premio con un cuento sobre fútbol a través de una visión particularísima. Y tengo muchos trabajos de antología. Acá le acabo de regalar a Esther lo que es un librito que pareciera no importante, pero ha sido elaborado en forma manual por indigentes, y está todo hecho a mano. Se llama La mirada del cóndor, y hemos trabajado 28 escritores mendocinos ahí en este libro, que ha sido presentado en la feria de acá del libro. Casi no se alcanzó a presentar en el 2017, y fue presentado en la feria La Habana de este año. Ese libro, que es una conjunción de escritores mendocinos. En fin, no sé.
Para la gente que no la conoce, vamos a nombrar algunos premios que usted ha sido mencionada y también premiada.
Bueno, yo tengo aquí en mis manos algunas menciones y algunos premios, como decía Cipriano, Gran Premio Certamen Literario de Vendimia, Historiografía Pendular de un Solo y Mismo Amor. Veo que tiene premios incluso internacionales que usted ha ganado.
Sí, los libros míos, yo no lo digo nada, porque en general tengo muy bajo, soy de bajo perfil, no me muestro mucho. Los libros míos han llegado al orden internacional. El libro este, Bailar Vino, Beber Tango, sí, está en Chile, está en Brasil, en Estados Unidos, en Italia, en España, en China, está en la Universidad de Viena, en Austria, no sé si me estoy olvidando de algún otro país, pero bueno, en fin, han viajado más, como decía Benedetto, Di Benedetto, ojalá viajara yo como viaja mi libro,
¿no? Ojalá. Pero está bueno que, sí, nosotros no, nos quedamos con su palabra que dice de su humildad y de no querer mostrarse, pero nosotros sentimos casi como una obligación de terruño tener que mostrar hasta dónde ha llegado una autora como...
Les agradezco como... muchísimo.
Alicia, usted habló recién de los símbolos. ¿Qué importancia tiene la sonoridad, la música en sus libros? Porque está presente bastante.
Muy importante, porque yo lo tengo como maestro a Borges. Y Borges decía que si no hay musicalidad o ritmo en lo que se escribe, no está bien escrito. Y después tiene que haber emoción. Son las tres cualidades que él siempre insistía. Y el perfeccionamiento, por supuesto, en el rigor, él le llamaba rigor en la escritura.
También como Borges comparte esto de del punto de partida y la neblina en el medio del camino para después llegar a buen puerto.
Yo creo que uno escribe, escribe, hay algo que inspira, que a Borges también le llamaba inspiración y decía, tiene varios nombres, el espíritu sopla, decía él, o art happens, el arte sucede, porque es así, es un soplo. Pero ese soplo, le aconsejo a aquellos que están escribiendo, a los más jóvenes, a los que tienen la, digamos, esa vocación de escritura, que quieren escribir, desean escribir y sienten esa capacidad de escribir, que lo hagan con ese espíritu que sopla, pero que también investiguen, que sean rigurosos, que estudien a medida de sus posibilidades, pero que vean en los otros, digamos, en los otros escritores, aquello que a ellos les puede gustar. Ustedes acá han nombrado varios escritores que son internacionales, Dueña, tan importante con ese libro que ha sacado, Stephen King, por ejemplo, los escritores que tienen especialidad en materias policiales, de espionaje, ellos han sido espías. Entonces el escritor también escribe sobre lo que ha vivido. Borges, yo me he leído todo lo que he podido sobre Borges, los cuatro tomos específicos de él, incluso los textos recobrados, y cuanto libro de él que cae en mis manos yo trato de leerlo, porque es riquísimo. Pero Borges, ¿en qué se paraba? En los hombros de los otros escritores. Entonces, ningún escritor escribe por sí mismo. Escribe basándose en lo que escriben los otros. Rubén Darío decía, seguramente Homero tuvo su Homero, porque Homero es el primer poeta. Pero no es que inventó los versos de Homero. Homero tuvo la inteligencia de escribirlo, o tuvo la posibilidad de pervivir en el tiempo con sus escritos, y los demás nos seguimos apoyando en esos escritores que nos rodean. No tenemos méritos propios, nos basamos en aquello que otros han ido armando, y uno va asimilando, está el consciente y el subconsciente que arma lo escrito o la escritura.
Bueno, la verdad que es un gusto aprender. Y sí, perdón, Esther.
No, lo que yo iba a decir es que nos da pie para lo que nosotros tenemos como objetivo en este programa, que es que pedimos que se acerquen, que lean, que se interioricen de los libros que están en la biblioteca, y los que no tenemos, tratar de conseguirlos de alguna manera. O sea, que realmente usted nos acaba de dar un resumen exquisito, y aparte nos ha introducido en el objetivo de este programa: que lean, que se interioricen, que lean todo lo que caiga en sus manos, y lo que no caiga, que lo busquen.
Que lo busquen.
La lectura es lo que nosotros queremos desde este programa reivindicar.
Las bibliotecas son muy importantes. Son muy importantes. Un pueblo no puede salir adelante sin educación.
Bien, García Lorca decía que para aquel indigente le ofrecería medio pan y un libro. Muchísimas gracias, Alicia. La verdad que es un placer escucharla. Y lo vamos a despedir con música. ¿Quiere escuchar algo más de Don
Es otro Pedro arte, Calera? Así que está unido a la literatura. Bueno, así que les agradezco muchísimo esta oportunidad, y que tengan mucha suerte, y que en lo que yo pueda apoyarlos, los voy a apoyar.
Nos encantaría.
La refranera por Orozco y Barrientos.
Tengo un vino de tres hojas, otro de orujo y melesca. Tengo un vino de tres hojas, otro de orujo y melesca, que hacen dar vuelta la aguja en subiendo la cabeza. Que hacen dar vuelta la aguja en subiendo la cabeza. Buen vino hace buena sangre, me dijo una viñadora. Yo tomo pa' ahogar las penas, mis penas son nadadoras. Yo tomo pa' ahogar las penas.
Sí, seguimos con este programa. Qué rico es escuchar a esta autora mendocina. Y como decía recién nuestra compañera, que estamos interiorizados en querer difundir las actividades que se realizan tanto en nuestra biblioteca Pedro Arce, así como lo que se realiza con respecto a la literatura, a la cultura dentro de nuestra provincia, queríamos contar dos próximos cursos. En este caso es el curso de que se va a dictar en nuestra biblioteca Pedro Arce, en el pasaje San Cristóbal 17-16 del barrio metalúrgico. Es más que interesante este curso básico de Adobe Ilustrador. Este curso comienza el 31 de mayo y estaría interesante que aquellos que estén con capacidad, tiempo y muchísimas ganas se acerquen entonces a nuestra biblio para poder inscribirse. Para recabar información pueden dirigirse al Facebook de la biblio y si no al 452-5030.
Bueno, escuchamos a don Feli, en realidad música, obra de don Félix Gardo Palorma, porque es un aniversario más de su natalicio. Y también va a haber actividades esta noche sobre homenaje al compadre, al autor de la refranera de Póngale por Basileras que escuchábamos recién.
Sí, esta noche a las 21:30 en la nave universitaria va a haber un homenaje y recordar el Día del Compadre por el nacimiento de Félix Dardo Palorma. Y se los recomendamos especialmente porque tenemos en ese lugar a alguien muy especial y muy querido por nuestro público, a Juanita Vera, la lavallina, que con sus 80 añitos todavía canta como una calandria.
Muy bien, están todos invitados. Como decía aquí mi compañera, Dardo Félix Palorma, como es conocido, él nació hace 100 años justamente, un prolífero artista mendocino, autor de más de 300 canciones con letra y música, y bueno, es más que mencionable y más que invitados están todos. Del mismo modo, también queremos invitarlos que se acerquen a nuestra biblio, que se hagan socios, que apoyemos entre todos el tema de la cultura.
Y en San Martín también, hablando de cultura, hay algo para los gestores culturales.
Sí, exactamente. Hay una diplomatura en gestión cultural. Esto se va a iniciar el día 2 de junio de este año, de 9 a 13 horas. Esto está dirigido a estudiantes egresados y público en general. La duración es de 6 meses, 322 horas cátedra. Y bueno, es interesantísimo entonces que se acerquen a la Secretaría de Gestión Pública de la UNCuyo.
Y cumpleaños el próximo jueves, si no me equivoco, el 31, una de las bibliotecas más antiguas de la provincia.
Sí, la Biblioteca Popular Alberdi de Luján cumple 107 años. Bueno, yo voy a contar un dato curioso de esta biblioteca, es una anécdota mía. Yo conozco a la Biblioteca Popular Alberdi por un grupo de literatos, que es el grupo La Trampa de Luján, donde hacen encuentros de escritores a nivel nacional. De ahí conozco la historia de esta biblioteca y empiezo a interiorizarme en el mundo de las bibliotecas populares, más allá de que inconscientemente cuando era chico ya me había hecho socio de una biblioteca popular, que es la Biblioteca Popular Pedro Arce.
Y así cumplimos un poco con el objetivo de difundir actividades, de mandarles entonces un muy feliz cumpleaños a la Alberdi y sus actividades del próximo fin de semana y del 31 como broche de oro para su aniversario número 107. Tiene más de 80 años y pasa las horas absortas, perdida en sus recuerdos. Su infancia transcurrió entre la ciudad y el campo, donde sus padres tenían finca. Allí aprendió a amar la libertad, a defender la justicia y a respetar a los demás, por más humildes que sean. Aprendió a cabalgar como el más hábil de los jinetes. Entre los recuerdos se le cruza la muerte, siempre la muerte. Era chica cuando quedó huérfana. A los 25 se casó con su vecino de finca. Corría el año 1805. El matrimonio tuvo 4 hijos: Manuel, Mariano, Juliana y Mercedes. Hay veces que se incorpora de su desvencijada silla para dirigirse con pasos cortísimos a una bolsa de tejido indio. La acompaña su quinta hija, Luisa. A Luisa la parió en plena guerra. Otra vez la muerte en su presente. Es que su esposo, Manuel Asensio, se alistó a la revolución y ella sin dudarlo lo acompañó. Lo acompañó de tal manera que le pusieron precios los realistas a su cabeza. 10.000 pesos, igual precio que la cabeza de su marido. En la guerra de guerrillas perdió a sus hijos varones y a Manuel. Otra vez la muerte presente, cara a cara. De la bolsa de tejido indio saca unos papeles amarillentos que lee y relee más de memoria que con los ojos. Excelentísimo señor, paso a vuestra excelencia el diseño de la bandera que la amazona Juana Azurduy de Padilla tomó en el Cerro de Plata, arrancando de las manos del abanderado este símbolo de tiranía. A esfuerzo de valor y de sus conocimientos en milicia, pocos comunes a personas de su sexo. Manuel Belgrano, Tucumán, 26 de julio de 1816. Y luego otro papel, también de amarillento, también del 16, pero desde Buenos Aires le anunciaban el cargo de teniente coronela. La pensión que le dio Simón Bolívar se la pagaron 2 años, y la miseria incomodó su vejez. La muerte otra vez cerca, en su casa, es 25 de mayo, y la teniente coronela Juana Azurduy de Padilla se está muriendo, en el Alto Perú, donde tanta sangre vio derramar. Feliz Día de la Patria y un recordatorio para aquellos que lucharon por la patria desde aquel 25 de mayo. Hasta el próximo programa. Bueno.